El Centro Cultural Islámico Canario presenta Radio Dos Luces, el programa de radio de la comunidad musulmana de habla hispana. Presentado y dirigido por Amar López y Luna Yamil.
En el nombre de Dios, el clemente y el misericordioso.
Bismillah ar-Rahman ar-Rahim.
La paz de Dios sea con ustedes. Sean todos bienvenidos. Les habla Amar López.
Assalamu alaikum. Sean bienvenidos en nombre de todos los que hacemos posible Radio Dos Luces. Les habla Lubna Yamil.
Como toda la semana, venimos cargados con muchos temas que esperamos sean de vuestro agrado.
Recuerden que ustedes son nuestra razón de ser. Empezamos.
Hoy en Radio Dos Luces vamos a comenzar el programa hablando de algo que, aunque parece extraño, tiene cada vez más presencia, sobre todo en los hogares de los países desarrollados y en vías de desarrollo. Nos referimos a la ansiedad alimentaria. La ansiedad alimentaria es un problema importante que puede llevar a la pérdida de apetito o a una incorrecta alimentación. No es fácil luchar contra ella, pero estos consejos que le vamos a poner de los expertos médicos pueden que nos ayuden. La ansiedad por la comida se define como un temor o un nerviosismo que se genera al pensar en las consecuencias que tendrá comer ciertos alimentos. Entre estos temores está el ganar peso, sufrir una alergia, morir atragantado, ciertas texturas de los alimentos o ser juzgados por los demás. En muchos casos, esta ansiedad lleva a alimentarse incorrectamente, eludiendo alimentos importantes. Pero hay episodios más graves en donde se pierde el apetito y se inicia una pérdida importante de peso que puede derivar en bulimia u otros trastornos alimenticios. La mayoría de los trastornos de alimentación se caracterizan por fijar excesivamente la atención en el peso, la figura corporal y la comida, lo que causa conductas alimentarias peligrosas. Estas conductas pueden tener una repercusión considerable en la capacidad del cuerpo para obtener la nutrición adecuada. Los trastornos de la alimentación pueden causar daños en el corazón, el aparato digestivo, los huesos, los dientes y la boca y derivar en otras enfermedades. Con frecuencia estos trastornos se manifiestan en la adolescencia y los primeros años de la adultez, aunque pueden aparecer en cualquier otra edad. Con tratamiento se puede volver a tener hábitos alimentarios, más saludables y a veces revertir las complicaciones graves causadas por ese trastorno de la alimentación. Luchar contra esta ansiedad por la comida no es fácil, como todo lo que tiene que ver con los trastornos psicológicos. Vamos a ver ahora algunos consejos para luchar contra esta ansiedad alimentaria. Lo primero a recomendar es prestar atención a nuestro diálogo interno. ¿Qué nos decimos ante un alimento que nos genera ansiedad? ¿Cuál es el temor? ¿Es ahogamiento, alergia, engordar? Es importante conocer este diálogo interno e intentar alterarlo para llevarlo a términos más realistas. Casi siempre los temores que sentimos están muy exagerados por nuestra mente o nuestra imaginación. Otro buen consejo es dejar de etiquetar los alimentos. Las personas con ansiedad caracterizan las comidas como buenas o malas según su temor. Hay que dejar de ponerles etiquetas y empezar a pensar que todos los alimentos son necesarios para que nuestro cuerpo funcione al 100% y todos tienen cabida en una dieta equilibrada. No existe la comida perfecta, quizás uno se obsesiona con seleccionar alimentos nutricionalmente perfectos. No existen porque los seres humanos necesitamos comer muchos tipos de alimentos y también necesitamos comer ciertos alimentos solo porque son sabrosos o solo porque tienen una función social para relacionarlos, por ejemplo, una barbacoa o el banquete de una boda. También es importante no machacarse mentalmente y no culparse por comer cierto alimento o por no comerlo, ¿no? Hay que intentar ser compasivo con uno mismo y proponerse superar la ansiedad con cualquiera de otros métodos que existan. Por último, hay que pedir ayuda a los familiares y amigos. Este tipo de problemas se superan mejor si otras personas te apoyan y te animan a vencer estos miedos. Y si nada funciona, no lo dudes. Acuda a su médico de cabecera o a su psicólogo. Ellos saben cómo actuar en estos casos, es decir, en los casos de trastornos o ansiedad alimentaria.
www.radiodosluces.com.
Esta semana en Radio Dos Luces, en la sección de música musulmana, les vamos a poner al cantante Saif Adam. Los temas que vamos a escuchar son realizados solo con voz. En primer lugar, Like a Rose, y durante el programa les pondremos los siguientes temas: Intentions, Allahu, Guidance, Holy. Y al finalizar el programa les pondremos el tema Maula. Confiando que la selección que hemos hecho sea de vuestro agrado, les dejamos escuchando el tema Like a Rose, interpretado por Saif Adam.
Don't know what the future holds, and that's what it's all about. Others count their money, but we busy counting stars. And I know that Allah has a plan for us. And I hope that life is kind to us. You truly are a blessing. You completed half my deen. Maybe have some children, a little you and little me. And I hope they have your eyes, your ways that only I know. I hope they have your patience. Like a rose, and everything of beauty has its thoughts. Together we will work and love strong. Wherever we will stay, we will be our home. This is where it starts. This is where it starts. I hope we stick together when the journey gets too hard. A love that lasts forever till the day that we depart. There will be highs and lows, and we'll be side by side. To fall in love is everybody's right. Like a rose, and everything of beauty has its thoughts. Together we will work and love strong. Wherever we will stay, we will be our home. This is where it starts. This is where it starts. Companion, 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 companion. This life is not forever. We live for the Akhirah. I pray we walk together when our time on earth is done. And I hope that I get to see you again. When we fall in love all over again.
When you see your wife in Jannah for the first time, it is said you will be lost in awe for 40 years. Then when you look away and look at her again, she's gonna be more beautiful than when you first looked at her.
Like a rose, everything of beauty has its thoughts. Together we will work and love strong. Wherever we will stay, will be our home. And this is where it starts.
El fruto del intelecto es la rectitud. Esto lo dijo el profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Dios sean con él.
www.radiodosluces.com.
A continuación pasamos a contarle las noticias más interesantes que se han producido durante esta semana pasada.
Por primera vez en 25 años, la riqueza y la pobreza aumentaron al mismo tiempo. Un impuesto del 5% a los más ricos sacaría de la pobreza a 2,000 millones de personas.
Al mismo tiempo que líderes políticos y empresariales del mundo se reunían en Davos por el Foro Económico Mundial bajo el lema Cooperación en un mundo fragmentado, trascendieron las últimas cifras de riqueza y pobreza globales. El 1% más rico tiene hoy el doble de riqueza que el 99% restante de la población. En este contexto, se estima que la implementación de un impuesto del 5% a los multimillonarios permitiría que 2.000 millones de personas, es decir, un cuarto de la población mundial, salgan de la pobreza. Además, volvió a la escena el impuesto para las multinacionales y el tributo a la propiedad en la región. Los datos se desprenden de un informe presentado por la organización Oxfam titulado La ley del más rico y dan cuenta de que desde 2020, con la pandemia mundial por COVID-19, el 1% más rico acaparó 26 billones de dólares, el 63% de la nueva riqueza generada, mientras que tan solo 16 billones de dólares, el 37%, llegaron al resto de la población mundial. Oxfam planteó la necesidad de aplicar mayores impuestos a los superricos y a las grandes empresas como una puerta de salida a las múltiples crisis. Ello implica hacer frente al mito fiscal que dice que los recortes fiscales para los más ricos terminarán de alguna manera beneficiando al resto. 40 años de rebajas fiscales para los superricos han demostrado que las oleadas de privilegios solo terminan por beneficiarle a ellos. Según el análisis desarrollado por una serie de organizaciones, un impuesto de patrimonio con escala progresiva de hasta el 5% a las fortunas multimillonarias y mil millonarias generaría 1,7 billones de dólares de ingresos anuales y con ese importe podría lograrse que 2.000 millones de personas salieran de la pobreza, así como financiar la respuesta a los llamamientos humanitarios existentes, aplicar un plan de 10 años para acabar con el hambre en el mundo, apoyar a los países más pobres a hacer frente a los impactos climáticos y garantizar servicios universales de salud y protección social para la población de los países de renta baja y media baja.
Jeddah acoge la primera Bienal de Arte Islámico.
La ciudad de Jeddah acogerá la primera Bienal de Arte Islámica del 23 de enero al 23 de abril. La manifestación artística tiene como objetivo conectar pasado, presente y futuro y su tema principal será Al-Awwal Bayt, que en árabe significa el primer hogar. El primer hogar es un término que proviene del Sagrado Corán y se usa para referirse al lugar más sagrado para los musulmanes, la Kaaba en la Meca. Según los organizadores, el evento intentará promover las innovaciones apoyando la preservación de las tradiciones. Ofrecerá un viaje exploratorio dentro de la espiritualidad en el campo estético, en toda su variedad de expresiones y formas artísticas. Se presentará especial atención a la cultura y el arte de Uzbekistán en la Bienal, ya que se presentarán 17 obras dedicadas a su patrimonio. Entre estos se encuentran algunas páginas del llamado Corán Catalangar, que data del siglo VIII y considerado como uno de los manuscritos del Corán más antiguo del mundo islámico, y también un manuscrito del siglo XVII de Imam al-Bukhari al-Jami al-Sahih.
El secretario general de la Organización para la Cooperación Islámica condena enérgicamente el delito de odio de unos ultraderechistas suecos al quemar una copia del Sagrado Corán.
El secretario general de la Organización para la Cooperación Islámica, Hussein Ibrahim Taha, condenó en los términos más enérgicos el despreciable acto de los activistas de extrema derecha que quemaron una copia del Sagrado Corán el pasado 21 de enero frente a la Embajada de Turquía en Estocolmo, Suecia, con la autorización de las autoridades suecas. El señor Ibrahim advirtió que este acto de provocación, que ha sido cometido repetidamente por elementos de extrema derecha, tiene como objetivo a los musulmanes, insulta sus valores sagrados y constituye otro ejemplo del alarmante nivel al que la islamofobia, el odio, la intolerancia y la xenofobia han llegado. Instó a las autoridades suecas a tomar las medidas necesarias contra los autores de este crimen de odio, haciendo también una llamada a que se intensifiquen los esfuerzos internacionales para evitar que se repitan tales actos y a la solidaridad en la lucha contra la islamofobia.
Según una investigación, la desinformación sobre la crisis climática prospera en el nuevo Twitter de Elon Musk.
Twitter parece estar convirtiéndose cada vez más en un refugio de extremistas y negacionistas climáticos. Según un estudio elaborado por investigadores de la Universidad de Londres, el número de tweets que publicó en esta red social en 2022 cuestionando o negando el cambio climático aumentó de forma considerable respecto a años anteriores. Esta situación, que se produce después de que el controvertido empresario Elon Musk se haya hecho con el control de la red, va acompañada del regreso a Twitter a personas polémicas que habían sido vetadas por los anteriores propietarios. En 2022 se publicaron 850.000 tweets o retweets negando el cambio climático, lo que supone un fuerte incremento respecto a los 650.000 registrados en 2021 o los 220.000 de 2020, según este estudio. Gran parte de este aumento de la desinformación climática procede en realidad de un único hashtag, que es Climate Scam, que se traduce por estafa climática. Este hashtag en realidad aparece como resultado principal cuando se busca simplemente clima en Twitter, ofreciendo una abrumadora cantidad de información falsa. Esto ha provocado que muchos científicos, divulgadores y expertos climáticos estén pensando en abandonar Twitter, dado que dicha plataforma, desde que tiene nuevo propietario, no logra moderar el contenido nocivo de sus abonados y está convirtiéndose en refugio y altavoz de doctrinas anticientíficas.
Jóvenes repartieron rosas en iglesias de Turquía en rechazo a quema de Corán en Suecia.
Un grupo de jóvenes turcos decidió seguir el consejo del profeta del Islam, el profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Dios sean con él, al expresar su descontento de una manera acorde con la religión. Este grupo de jóvenes distribuyó rosas en las iglesias de la provincia de Mardin, al sureste de Turquía, el domingo de la semana pasada, en respuesta a la quema de una copia del Sagrado Corán por parte de Rasmus Paludan, líder del partido de extrema derecha danesa Línea Dura. Los jóvenes demostraron su condena ante este acto de odio autorizado por el propio gobierno de Suecia, recorriendo las iglesias y entregando rosas a las autoridades religiosas de las mismas.
En Burdeos, en Francia, segunda cita de la Marcha por la Paz.
22 de enero de este año, de nuevo se reunieron líderes religiosos, musulmanes, cristianos y judíos, junto con otras organizaciones no religiosas, para pedir un año más por la paz y la tolerancia en el mundo en Burdeos, en Francia. Al igual que el año pasado, frente a cada edificio religioso, la procesión hacía una breve parada, durante la cual un joven representante de una comunidad religiosa entregaba simbólicamente una luz, es decir, una simple vela o una antorcha, para simbolizar la vida y la paz a una persona que representaba la religión alojada en el edificio. Esta iniciativa ecuménica tiene como objetivo demostrar que la fraternidad de la humanidad es posible y permitir también a los participantes entrar en este nuevo año con paz en el corazón.
Musulmanes de Toronto, en Canadá, crean el Sleep Bus para ayudar a las personas sin hogar durante el invierno.
En un momento en el que el paisaje nevado adormece a muchos, incluso a los más caritativos, y se representa una visión de pesadilla para las aproximadamente 9.500 personas sin hogar que deambulan sin cesar por las calles de la ciudad de Toronto, los miembros de la organización benéfica musulmana Humanity First Canada están tomando medidas. La idea de que los seres humanos todavía puedan morir de frío en los albores de 2023, abandonado a su triste destino en las aceras heladas, les resultaba tan insoportable que hicieron todo lo posible para que su gran proyecto se materializara ante la repentina e inevitable caída de las temperaturas, que era adquirir un autobús con vista a transformarlo en un refugio móvil o sleep bus. Este acogedor refugio sobre cuatro ruedas está equipado con 20 camas sobre las que se han desplegado cálidos y mullidos edredones, una pequeña cocina, una sala de estar con televisión, almacenamiento seguro de alimentos, wifi y un baño. Desde su lanzamiento a principios de diciembre, casi 1.000 personas sin hogar de Toronto se han visto beneficiadas de este refugio providencial.
Córdoba negoció en Fitur la formación de estudiantes musulmanes en cocina halal.
La Asociación de Empresarios de Hostelería de Córdoba, Hostecor y el Instituto Halal se reunieron las semanas pasadas en el marco de la Feria de Turismo que se celebraba en Madrid, Fitur, con representantes de embajadas de distintos países musulmanes, la mayoría países árabes, pero también con Indonesia, para crear vínculos y establecer colaboraciones con la futura Escuela de Hostelería de Córdoba en España. El objetivo fue atraer a estudiantes becados procedentes de estos destinos que estén interesados en formarse en Córdoba y aprender todo lo relacionado con la gastronomía andalusí, halal y cocina mediterránea.
Tras las huellas Amazigh, exposición de José Antonio Muñoz en la Fundación Euroárabe en Granada, en España.
La muestra, que podrá verse del 19 de enero al 24 de febrero en el patio central de la Fundación, presenta 13 óleos de distintos formatos en los que su autor plasma bellos rincones del rico patrimonio amazigh que atesora Granada en sus calles y plazas. El legado andalusí de Granada es en gran parte un legado amazigh bereber, a pesar de que sus contribuciones son numerosas desde los siríes. Al menos se desconoce el origen amazigh de una parte nada despreciable de los monumentos históricos, conjuntos arquitectónicos y sitios relevantes de la ciudad de Granada. Otras dinastías que dejaron su huella en la Granada andalusí eran también amazigh, como los almorávides, los almohades y los meriníes, que durante muchos siglos, estuvieron gobernando Granada.
Extremadura en España protagonizó un desayuno empresarial de la Cámara Oficial Española de Comercio en Dubái.
Este evento tuvo como objetivo presentar a Extremadura como destino de inversión, dar a conocer la región como polo de atracción de negocios y poner en valor los sectores estratégicos en los que hay intereses comunes y posibilidades de cooperación entre la comunidad española y Emiratos Árabes. Tuvo lugar el pasado 24 de enero en el Hotel Grand Hyatt Dubai. En el transcurso del evento se degustaron los deliciosos productos y alimentos de Extremadura y se hablaron de las grandes posibilidades económicas que se pueden desarrollar en esta zona de España.
inaugurada la mayor mezquita de Aquitania en Francia.
La semana pasada, tras obras de ampliación y renovación, se reabrió la que ha sido descrita como la mezquita más grande de Aquitania. La hermosa obra morisca con sus tejidos de estuco fue inaugurada oficialmente en la ciudad de Ayam, un proyecto que había sido aplazado por la crisis sanitaria del COVID. La ceremonia oficial de inauguración, con corte de cinta, se llevó a cabo en presencia de los miembros de la Asociación Musulmana de Ayam, encabezada por el presidente Mesut Setati, el subprefecto, el alcalde de la ciudad, concejales y representantes de varias comunidades religiosas.
www.radiodosluces.com.
Una semana más en la sección que hemos titulado La cocina al estilo de Nur, tenemos en Radio Dos Luces a nuestra compañera Nur Rivera para que desde Costa Rica nos dé la receta de pan casero, pan de leche.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Esperando que inshallah se encuentren bien bajo la protección de Allah subhanahu wa ta'ala. Mi nombre es Nur Rivera y el día de hoy traemos una receta de un pan de leche. Una receta de un pancito casero ideal para tardes de café. Y los ingredientes son los siguientes: 6 tazas y media de harina, 2 huevos, 9 cucharadas de azúcar blanca o ya sea 4 de azúcar cruda, 2 cucharadas de levadura instantánea, 2 tazas de leche tibia, 1 cucharadita de sal, 160 gramos de mantequilla y para barnizar nuestro pan vamos a necesitar de un huevo más, azúcar y queso en polvo. Para la preparación coloque en un tazón la leche, la levadura, el huevo, el azúcar y la sal. Y vamos a mover todo para que se integre con ayuda de un batidor. Luego agregue la harina y amase todo. Es un poco pegajosa la masa, pero trate de juntarla sin agregar más harina de la que dice la receta. Coloque la masa en la mesa y siga amasando. Luego agregue la mantequilla y siga amasando por unos 15 minutos más hasta que se una por completo o tenga una consistencia elástica y ya no se nos pegue tanto a la mesa. Vamos a dejar reposar por un tiempo en un tazón con un poquito de aceite para que no se nos pegue. La tapamos y la dejamos por unos 45 minutos. Una vez lista, vamos a cortar en porciones que salen aproximadamente entre 15 y 20 porciones. La estira cada porción con un rodillo a lo largo y dobla en dos y haga un rollito de cada porción o bien como usted lo desee. Deje reposar por unos 15 minutos más. Una vez pasado el tiempo, vamos a barnizar con nuestro huevo. Le vamos a rociar el azúcar y el queso en polvo y lo vamos a hornear por unos 180 o 220, dependiendo del horno, por unos 20 o 25 minutos. Una vez listo nuestro pan y ya dorado, vamos a sacarlo, dejar enfriar y a disfrutar. Espero esta receta muy fácil y muy rica de hacer les haya gustado. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
www.radiodosluces.com.
Ahora les leemos los correos que ustedes nos envían con cuentos a publicaciones @radiodosluces.com.
Muslim, the things I say in everything I do every day.
We are Muslims, the things we say in everything we do every day.
El correo que les leemos esta semana nos lo envía el señor Mansur Vargas Castro desde Puebla, en México. El señor Mansur Vargas Castro les manda un saludo de la paz de Dios a todos los radio oyentes y nos envía un cuento de Nasruddin.
Cuando Nasruddin estuvo en el exilio, vivió durante un tiempo como ermitaño. Un día Tamerlán, que se había separado de su partida de casa, descubrió la cabaña de pensijada del mulá. Inmediatamente Nasruddin le ofreció al gobernante su cena, que consistía en culebra asada y agua sucia. Tamerlán, tan hambriento, aceptó la comida con gratitud. Cuando hubo comido hasta hartarse, se limpió la barba y se dirigió a su anfitrión. «Mulá, ¿cómo puedes justificarte haber caído tan bajo para tener que reemplazar las ricas ropas de cortesano por harapos como estos y espléndidos banquetes por culebra y un agua que apenas se puede beber?» «Es simple», contestó Nasruddin. «Aquí todo lo que miro es mío. No hay opresores como tú y no veo a ninguno de tus servidores tales como el verdugo, el torturador y el recaudador de impuestos».
Muchas gracias al señor Mansur Vargas Castro desde Puebla, en México, y muchísimas gracias a todos ustedes por los correos que nos envían a publicaciones@radiosluces.com.
www.radiodosluces.com.
Algunas veces sucede, es el título de En Radio Dos Luces, la sección del pergamino, donde os contamos historias de los caballeros del Islam.
Allah, 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 Allah. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wa Allahu Akbar, Allahu Akbar. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر.
Una persona le manifestó al profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Dios sean con él, una preocupación que era incapaz de compartir con nadie más. Oh mensajero de Allah, mi esposa dio a luz un niño y su piel es oscura mientras que yo soy de piel blanca. El profeta Muhammad, la paz y la bendición de Dios sean con él, comprendió la cuestión y por cortesía evitó que el compañero continuara, interrumpiéndole le preguntó, ¿tienes camello? Él dijo, sí. De esta manera calmó la preocupación de la persona y se retiró con una conciencia satisfecha y un rostro feliz.
Allahu Akbar. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wa Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah.
www.radiodosluces.com.
Hoy en Radio Dos Luces tenemos de nuevo a nuestra colaboradora, la señorita Sanima Abslam, en la sección que hemos titulado La mujer musulmana en su entorno y su religión. El título de esta semana es La generosidad a través del ejemplo de nuestro amado profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y Aisha radiallahu anha.
Assalamu alaikum, estimados y estimadas oyentes de Radio Dos Luces. La generosidad a través de la vida de ejemplo de nuestro amado profeta sallallahu alaihi wasallam y su esposa Aisha radiallahu anha. Vivimos tiempos difíciles y en el que es muy raro encontrar un amor eterno tan dulce y hermoso como nos dejó nuestro amado profeta en un espacio actual. Muchos desean una vida, un matrimonio, un romance que los mantenga sin aliento y contentos por el resto de sus vidas y por la misericordia y la gracia de Allah. Lo tendrán algún día, pero siempre habrá un brillo especial en el amor compartido entre nuestro noble amado profeta sallallahu alaihi wasallam y su esposa Aisha radiallahu anha. Nuestro amado profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fue el mejor de la humanidad, Khairul Khalq, Era un hombre gentil, amable y amoroso, y todos los que pasaron algún tiempo con él pudieron testificar su comportamiento en su nombre. En una época en que las mujeres eran tratadas como simples, criadas, humildes, cuando las niñas eran enterradas vivas y cuando las hijas no eran más que una carga, nuestro amado profeta sallallahu alaihi wasallam cambió eso con el Islam y sus acciones hacia sus propias esposas, hijas y mujeres alrededor. Aisha radiallahu anha era la hija de Abu Bakr, el mejor amigo de nuestro amado profeta y primer califa del Islam. Era joven cuando se comprometió y luego se casó con nuestro amado profeta sallallahu alaihi wasallam. Y él, a su vez, fue muy amable con ella. Su amabilidad hacia las mujeres era algo bien conocido entre todos sus compañeros y se aseguró de hacerlo saber al resto, incluso durante su sermón final. Hay numerosos relatos en los que Aisha radiallahu anha compartió cuán amoroso y cariñoso fue el profeta con ella, sallallahu alaihi wasallam. En un hadith compartido por ella, declaró que el profeta sallallahu alaihi wasallam bebía agua a propósito de la misma taza y el mismo lugar que sus labios habían tocado. Ella siempre se enojaba cuando él lo hacía, él también haría lo mismo con su comida. Se sentaban juntos, jugaban también juntos. Después de la muerte de nuestro amado profeta sallallahu alaihi wasallam, Aisha recordaría gratos recuerdos de sus carreras y de participar en competencias ligeras con el profeta sallallahu alaihi wasallam. Según Abu Daud, la primera vez que corrieron, Aisha ganó. Después de que corrieron por segunda vez, el profeta sallallahu alaihi wasallam ganó, exclamó de manera juguetona. Exclamó: "Aisha, ahora la cuenta está saldada". Su romance, afecto y amor abarcaron casi todos los aspectos de su vida. También cuenta Aisha, según Bukhari, radiallahu anha, narra la historia de cómo perdió su precioso collar mientras viajaba con nuestro amado profeta, sallallahu alaihi wasallam, cómo nuestro amado profeta paró la comitiva y pidió a sus compañeros que buscaran el collar. El collar se encontró al día siguiente después de la revelación de una ayah sobre tayammum. Ese fue el tipo de amor y cuidado de nuestro profeta sallallahu alaihi wasallam hacia su mujer. Nuestro amado profeta siempre ayudaba a sus esposas, o colaboraba, mejor dicho, con sus esposas en los quehaceres del hogar, lavaba su propia ropa, entre otras cosas. Allah subhanahu wa ta'ala nos ha dejado muy claro en el Corán cómo un hombre debe tratar a su esposa. Y de sus signos es que Él creó para vosotros, de vosotros mismos, esposas para que pudierais descansar en ellas, y Él ha puesto entre vosotros el amor y la misericordia. Seguramente en eso hay señales para las personas que lo consideran. Surat Ar-Rum, Aleya 21. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam encarnó esta ayah por completo. Amr ibn As radiallahu anhu narró que una vez le preguntó a nuestro amado profeta sallallahu alaihi wasallam a quién amaba más que entre su gente. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam respondió instantáneamente que era su esposa Aisha radiallahu anhu. El amor que compartió con Aisha es conmovedor y solo podemos rezar para que Allah subhanahu wa ta'ala nos conceda a cada uno de nosotros ese amor con nuestros propios cónyuges. El Islam deja claramente que el respeto y el amor mutuo debe ser un pilar en un matrimonio. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
www.radiodosluces.com.
Continuamos en Radio Dos Luces, pero antes una pausa musical para escuchar el tema Allahu de Saif Adam.
With a little bit of faith, yeah. I believe in miracles, but only in His name. We need you, we want you.
serve you, we honor, we love you. Forgive us, forgive us, forgive us. We need you, we want you. We serve you, we honor, we love you. Forgive us, forgive us, forgive us.
Subhanallah, you are the light, you are the reason I stand strong. In the darkest times, you pick me up and show me the way. Subhanallah, you give me life as I see the wonders of the world. The beginning of time, all the beauty is in your name. Looking out for you, hey. His mercy is unbelievable. He will always be with you. We need you, we want you, we serve you with honor, we love you. Forgive us, forgive us, forgive us. We need you, we want you, we serve you. Subhanallah, you are the light, you are the reason I stand strong. In the darkest times, you pick me up and show me the way. Subhanallah, you give me life as I see the wonders of the world. The beginning of time, all the beauty is in your name.
Pues ciertamente solo a los conscientes de Dios les aguardan jardines de felicidad junto a su sustentador. ¿O es que acaso íbamos a tratar a los que se someten a nosotros como a los que están hundidos en el pecado? ¿Qué os pasa? ¿En qué basáis vuestro juicio del bien y del mal? Esto lo dice el Sagrado Corán en la Sura 69 y en las aleyas que van de la 34 a la 36.
www.radiodosluces.com.
Esto que escuchas es Radio Dos Luces. Ahora le toca el turno a nuestro compañero Yacine Puertas para hablar sobre lo que nos trae la actualidad relacionada con el Islam y los musulmanes. El tema de esta semana es el movimiento palestino de boicot, desinversión y sanciones en la actualidad.
Thank you.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bienvenidos una vez más a esta sección que llamamos el Islam y los musulmanes como fuente de noticia y en la que intentamos tratar algunos temas que están de actualidad para pues saber cómo reaccionar mayormente, ¿verdad?, a estos movimientos que existen en las redes sociales e incluso también, obviamente, en los medios de comunicación tradicionales, en los que pues a veces tenemos que participar activa o pasivamente, ¿verdad?, pues para saber un poco más acerca de los hechos y las cuestiones que están ocurriendo en el mundo. Les habla Yasin Puertas. Y en esta ocasión vamos a hablar sobre el BDS, el movimiento de boicot contra los intereses de Israel en los territorios ocupados palestinos, porque creo que es un tema importante que hay que recordar de vez en cuando, sobre todo porque el mensaje se intenta tergiversar. Obviamente, como todos los que nos estarán escuchando imagino que sabrán, el BDS es un movimiento que se inicia prácticamente en el año 2000, es cuando tiene su origen con la Intifada, pero que luego pues se empieza a tomar forma, incluso organizaciones internacionales empiezan a darle una mejor forma. En origen, el BDS es simplemente un movimiento de boicot a todos los intereses israelíes en los territorios ocupados, y esto es muy importante aclararlo, solamente se trata de boicotear los intereses israelíes en territorio ilegalmente ocupado, según lo define la Organización de Naciones Unidas. O sea, estamos hablando de una definición de consenso internacional. Obviamente Israel no está de acuerdo con ese consenso, y eso pues obviamente le ha provocado numerosas sanciones por parte de la ONU cuando ha ocupado ilegalmente territorios que no le corresponden, ¿no? Y es muy importante de alguna manera acercarse a la definición de lo que es el BDS o de en qué es el BDS para aquellos que creemos en ese movimiento y que lo apoyamos con todas sus consecuencias, porque indudablemente Israel ha estado intentando y sigue intentando cambiar la definición como método de defensa. Y me explico. El BDS se ha comparado en muchas ocasiones con el movimiento de boicot que logró, en parte quizá, a lo mejor no completamente, pero en parte quizá logró poner presión suficiente en Sudáfrica para acabar con el apartheid. Y bueno, personalmente creo que es la inspiración que tiene el BDS y que, bueno, pues tiene esa aspiración de poder conseguir el mismo objetivo. Desgraciadamente, si bien el apartheid de Sudáfrica estaba condenado abiertamente al 100% y sin ningún tipo de excusas ni ningún tipo de tapujo por parte de todas las organizaciones internacionales de todos los países del mundo, salvo Sudáfrica, obviamente, en este caso la cosa es mucho más compleja porque existen alianzas, obviamente, de Israel con países tan poderosos como Estados Unidos, sobre todo pues gracias al lobbying que hacen en muchas ocasiones personas y organizaciones con intereses israelíes que ponen presión en los gobiernos, sobre todo en el gobierno de Estados Unidos. Pero la cuestión está en que la comunidad internacional sigue estando, es decir, si es posible que el gobierno, por culpa de esta presión, como digo, del lobbying que hacen en algunos países como Estados Unidos, si bien esto funciona a nivel político, con la existencia de las redes sociales, el problema es que muchísima gente de calle, ¿no? Pues obviamente no está siendo presionada por este lobbying, porque no tiene ningún tipo de interés, pues, político, ¿no? En el sentido de que no están buscando una reelección, ni están buscando, pues eso, el ganar votos. Entonces, cada persona por sí misma puede investigar, puede ver información, puede estar recibiendo diariamente imágenes de lo que está ocurriendo en Palestina, de cómo se están destruyendo hogares, se está echando a la gente de sus casas, se le están quemando los cultivos, se les está restringiendo el acceso al agua, a la electricidad, incluso a la salud, se le están destruyendo colegios. En fin, hay una serie de cosas que vemos diariamente que nos hacen posicionarnos. Entonces, lo que ocurre es que para acabar con el movimiento BDS, o intentar que mucha gente no quiera adherirse al movimiento BDS, incluso estando en contra de esas acciones que vemos diariamente en redes sociales, es cambiar el objetivo del BDS. Me refiero a cambiar su definición para convertirlo en un movimiento que busca la eliminación del Estado de Israel. Claro, la mayoría de la gente lo que busca es una moderación. Es decir, a nadie le gusta ser un extremista, y desde luego a nadie le gusta que le comparen con un terrorista o con un antisemita. Entonces, de lo que se trata es de que para dejar de apoyar al movimiento BDS hay que intentar convencer a mucha gente que no quiere ser obviamente extremista, ni terrorista, ni ser comparado con un antisemita, ni nada de eso, ni con un nazi obviamente, pues que el BDS realmente lo que apoya es la desaparición de Israel y pues prácticamente el aislamiento de todos los judíos en el mundo, ¿no? De manera que pues uno se sienta un poco retraído a la hora de apoyar al BDS, ¿no? Decir, no, bueno, yo no me gusta que Israel esté ocupando territorio palestino ilegalmente, pero desde luego no me voy a meter a boicotear Israel, porque pues entiendo que hay israelíes que están en contra de la ocupación de Palestina, y qué culpa tienen ellos, y luego obviamente por extensión qué culpa tienen todos los judíos del mundo de lo que están haciendo unos pocos en Israel, ¿no? O sea, la intención es esa, la intención es cambiar el foco de lo que es el BDS. En realidad nosotros tenemos que ser muy conscientes de que el BDS sigue siendo a día de hoy un movimiento que lo único que pretende es boicotear la explotación económica de los territorios ocupados palestinos, de manera que a Israel no le salga rentable económicamente ocupar esos territorios. Es decir, obviamente, claro que geopolíticamente hablando le sigue saliendo rentable, pero al menos BDS intenta que no le salga rentable económicamente. Y ya de paso, obviamente, pues esa no rentabilidad económica hace también que obviamente pues se le afee al gobierno de Israel que siga buscando ocupar territorios de manera ilegal en vez de buscar pues una solución de dos estados, como se ha estado intentando trabajando durante mucho tiempo, pero obviamente pues a Israel hoy por hoy, ¿no? A Israel sigue no interesándole la solución de los dos estados, y quien realmente está intentando hacer desaparecer un estado es precisamente Israel, donde pues de hecho la bandera palestina está considerada una bandera terrorista, donde no se puede hablar de la existencia de Palestina, y dentro del propio Israel, pues la opinión popular obviamente es que Palestina no existe y que pues por todos los medios hay que intentar eliminar cualquier atisbo de lo que es Palestina para que pues Israel pueda ampliar todas sus fronteras hasta ocupar completamente todo el territorio palestino y hacerlo desaparecer, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos claro que el BDS, su intención es esa, no vamos a tener ningún problema en adherirnos a ese movimiento. Desgraciadamente, sí existen numerosos ejemplos de organizaciones internacionales, pero sobre todo de gobiernos, que ahora también están intentando convertir el BDS en un movimiento antisemita. y con esa excusa lo están intentando prohibir. De hecho, hace poco escuchábamos una noticia de una maestra del estado norteamericano de Texas que había sido despedida de su trabajo por apoyar el BDS abiertamente en redes sociales. Porque en el contrato, y esto es muy curioso, ¿no? Existen varios estados, pero uno de los estados en los que existe es precisamente Texas, donde si uno es maestro, tiene que firmar en su contrato que no va a apoyar ningún tipo de boicot en contra de Israel. Una cosa muy curiosa, pero que, como digo, el lobbying es bastante, bastante potente, bastante fuerte, y esto es una de las cosas que puede pasar precisamente, que existan este tipo de leyes, este tipo de cláusulas en los contratos, de manera que se acuse injustamente, o sea, pues obviamente esto se justifica por una cuestión de antisemitismo, ¿no? Se justifica que a alguien le coarten la libertad que tiene de apoyar un movimiento de boicot, precisamente pues para evitar que se, como dije anteriormente, para evitar que se ocupen ilegalmente territorios, que además está reconocido por la Organización de Naciones Unidas como territorio ilegalmente ocupado y apoyado por, como digo, cientos de sanciones que se le han impuesto a Israel, que obviamente Israel, pues eso se le entra por un oído y le sale por el otro, ¿verdad? Pero después de todo este apoyo internacional de un movimiento que en teoría debería de ser un movimiento acorde a la ley internacional y a los derechos humanos, se convierte automáticamente, por arte de birli birloque, en un movimiento antisemita que puede ser perfectamente perseguido o justificadamente perseguido en este tipo de ámbitos. Entonces, pues recomendación, indudablemente, volver otra vez a los orígenes del BDS, recordar que el origen del BDS siempre ha sido y va a seguir siendo lo que persigue, digamos, el BDS es intentar que los territorios ocupados ilegalmente por Israel le salgan rentable económicamente a Israel, es decir, que no pueda producir o fabricar en territorio ocupado porque no le salga rentable, porque hay muchísima gente concienciada en el mundo que no va a querer comprar esos productos. Pero al margen de eso, no existe ningún otro resquicio. Sí es cierto que obviamente pues habrá personas que puedan equivocar el movimiento BDS o que crean que adheriéndose al movimiento BDS están afectando otro tipo de cosas, ¿no? Como por ejemplo, pues eso, la desaparición de Israel. Porque no, pero no se trata de eso. El BDS no llama a boicotear productos israelíes en general, sino productos israelíes que han sido producidos, fabricados en territorio ilegalmente ocupado, porque se entiende que ese producto debería de ser, digamos, la ganancia de ese producto debería de ser para los palestinos, porque ha sido producido en su tierra. Entonces, si uno ocupa ilegalmente un territorio y explota la tierra y con eso pretende, no sé, voy a poner un ejemplo, por ejemplo, vender dátiles que están siendo cultivados en territorio ilegalmente ocupado por Israel, pues se entiende que uno perfectamente y con todo el derecho del mundo puede decir que yo no voy a comprar ese producto porque ese producto pues está manchado, digamos, de una ocupación ilegal que además está apoyada, vuelvo a repetir porque esto es muy importante, está apoyada por la Organización de Naciones Unidas basándose en numerosos cientos de sanciones que se le han impuesto a Israel. O sea, no puede uno llegar a pensar que esto es algo personal, sino que está apoyado por la ley internacional. De la misma manera, y aquí es donde volvemos al principio, de la misma manera que ocurrió con el apartheid en Sudáfrica, que estaba apoyado, ese movimiento de boicot estaba apoyado por las organizaciones internacionales porque se entendía que el apartheid era algo malo en general. Moralmente era erróneo y no se podía permitir, y entonces el mundo se volcó para acabar con el apartheid. Desgraciadamente, pues como digo, por culpa del lobbying, esto es mucho más complicado con Israel, pero desde luego lo que podemos hacer para seguir manteniendo la metafórica llama de la revolución, digamos, en contra de la presión en contra de Israel en cuanto a la ocupación de territorio ilegalmente poseído, pues es volver al origen y recordar continuamente en redes sociales, cuando participemos en redes sociales, que el BDS, el origen del BDS no tiene absolutamente nada que ver ni con la religión judía, ni siquiera con el Estado de Israel como tal, ni siquiera con el Estado de Israel como tal, sino con la acción específica de la ocupación de territorios o el aislamiento de territorios palestinos, porque obviamente por extensión no es solamente ocupar ilegalmente territorios, sino también ahogar aquellos territorios que siguen estando en posesión de Palestina. Hablamos, por ejemplo, de la Franja de Gaza, donde se les está ahogando, no permitiéndoles tener electricidad, agua, etcétera, ¿no? Entonces, esa presión que se está haciendo económica es simplemente, pues, con el fin de que Israel, pues, tenga que pensárselo muy mucho cuando pues sigue haciendo esas acciones de esos asentamientos ilegales, quitándoles casas a sus dueños legítimos en territorio palestino. Y con esto aquí acaba esta sección. Espero que haya sido de beneficio, inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
www.radiodosluces.com.
Tomamos un descanso para oír buena música musulmana. Ahora escuchamos a Saif Adam con el tema Guidance.
It's a long and winding road when we don't know which way to turn. So I look up to the Lord for him to guide me. On the days when I feel torn, he gives me strength so I can hold. No, I never feel alone, his love surrounds me. Whoa, Allah, you are my guider. In a storm, in the dark, you will pull me from the wreckage. Oh Allah, you are my guidance. Oh Allah, you are everything. Turn to him, he'll listen, and he'll guide you. But you try to complicate, you think that life is left to fade, walking the trail with no aim or destination. Whoa, Allah, you are my guidance. Whoa, Allah, in a storm, in the dark, you will pull me from the wreckage. Oh Allah, you are my guidance. Oh Allah, you are everything. Oh,
near, he's never far, he is there. Oh, believe me when I say he really cares. More than a mother or a father or your friend. Oh, believe me when I say he is there.
La riqueza que trae deshonor no es riqueza. Esto lo dijo Ali ibn Abu Talib, Dios esté complacido con él.
www.radiodosluces.com.
Esta semana en la sección de Dorus, es decir, de charlas islámicas en Radio Dos Luces, tenemos con nosotros a Sheikh Ahmed Bermejo, que nos hablará sobre la confianza, la buena opinión y el perdón en lo que aconteció a Abu Dhar el-Ghaffari. Dios esté complacido con él.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه آمين يا رب العالمين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, estimados hermanos y hermanas de Radio Dos Luces, Radio Dun Nurain. Nuevamente volvemos a tener este espacio de reflexión, un espacio en el que esperamos acercarnos a Allah subhanahu wa ta'ala mediante la reflexión. La reflexión que en el día de hoy me gustaría compartir con vosotros y con vosotras viene al hilo de la historia de un hombre, un sahaba, uno de los compañeros del mensajero Muhammad sallallahu alaihi wasallam, de gran importancia, un hombre que, a pesar de compartir relativamente poco tiempo en compañía del profeta sallallahu alaihi wasallam, fue un hombre que abrió su corazón a las luces del mensajero de Allah, a su enseñanza, a su transmisión, y se empapó por completo de ello. Es un hombre al que el mensajero sallallahu alaihi wasallam elogia, diciendo en una ocasión en la que la situación para los musulmanes era muy difícil, era muy dura, porque tenían que emprender un viaje para una batalla, la batalla de Tabuk. Y era un viaje que en el Corán se describe como Sa'atil Usrah, como el viaje, la batalla, el ejército de la dificultad. Tenían que dejar Medina, Al-Munawwara, en la época de la recolección de la agricultura, en época de un tremendo calor, para hacer un viaje muy, muy, muy largo. Entonces algunos se quedaron atrás y otros se unieron al ejército y estuvieron al lado del mensajero Muhammad sallallahu alaihi wasallam. El Sahaba del que estamos hablando hoy fue uno de los que en un principio se quedó atrás. Pero se quedó atrás porque no tenía los medios, era muy pobre, no tenía los medios necesarios. Cuando finalmente ve que el ejército se está yendo, él se coge sus pertrechos, se los pone encima y sin camello ni nada empieza a seguir al ejército. Lo que pasa es que evidentemente se va quedando cada vez más atrás, hasta que aprovechando una parada larga del ejército, aumenta su paso y a un paso ligero, si podríamos decirlo de esa manera, o casi a una marcha, llega rompiendo el horizonte en el medio del desierto, vislumbra el ejército de los musulmanes. Entre los musulmanes están mirando a ver quién es el que viene, quién es el que se ha quedado atrás y está ahora incorporándose a las filas de los musulmanes. Y el profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, mirándolo, hace un dúa a Allah subhanahu wa ta'ala. Y era una petición de que había en su corazón. Le dice, kun Aba Dhar, sé Abu Dhar, que ese que está viniendo allí, ese hombre que está viniendo andando, rompiendo el horizonte, que sea Abu Dhar, kun Aba Dhar. Y efectivamente fue Abu Dhar, que Allah esté complacido con él. Y en ese momento fue cuando el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo sus famosas palabras, vive solo, Abu Dhar, vive solo, morirá solo y será resucitado solo. Y este es un gran elogio a Abu Dhar al-Ghifari, que Allah esté complacido con él. Entonces, este sahabi, Abu Dhar al-Ghifari, de la tribu de Ghifar, que Allah esté complacido con él, hay una anécdota en su vida que es la que realmente me gustaría compartir con vosotros, porque es una anécdota que nos habla de la confianza, nos habla de la buena opinión y nos habla del perdón. Y todas ellas son cualidades a las que como musulmanes deberíamos aferrarnos, pero que subhanallah cada vez están, podemos decir, menos presentes en nuestros días. Cada vez las estamos obviando más: la capacidad de perdonar, la capacidad de tener buena opinión, buenos pensamientos respecto a nuestros hermanos y la capacidad de depositar la amana, depositar confianza unos en los otros. Se narra que siendo Sayyiduna Umar ibn al-Khattab el califa de los musulmanes, vienen dos hermanos. Dos hermanos vienen con un hombre, con un prisionero, al que acusan de haber matado a su padre. Sayyiduna Umar, que Allah esté complacido con él, lo primero que hace es preguntar. Pregunta al acusado, ¿realmente has hecho eso? ¿Confirmas o afirmas que ese crimen que se te adjudica lo has realizado? Y el hombre dice, sí, lo confirmo, yo lo realicé. Ocurrió esto otro, no fue ni en defensa propia, ni fue por derecho, hice algo injustamente y maté a esa persona. Entonces, los familiares, en este caso los dos hermanos, tienen derecho a una de dos opciones, o tres opciones realmente. Tienen derecho a lo que se llama la deuda de sangre, que eran 100 camellos. Tienen derecho a pedir la muerte, ojo por ojo, diente por diente, a pedir la cabeza, la muerte del culpable, o, si quieren, pueden perdonar. Cuando ha quedado claro y manifiesto que el culpable realmente es culpable, Sayyiduna Umar pregunta entonces a los hermanos, a los que traían al acusado, el culpable ya, dice, ¿qué queréis? ¿Qué queréis que hagamos con él? ¿Aceptáis la deuda de sangre? ¿Aceptáis los 100 camellos? ¿Le perdonáis? No. Solo nos vale que se le ejecute. Y el hombre lo acepta. Es la ley y hay que aceptarlo. Yo he sido el culpable y lo acepta. Pero haz una cosa. Dice, oh Amir al-Muminin, oh Umar, te pido por favor que me des 3 días. Que me des 3 días de gracia para poder ir a despedirme de mi familia y a dejar atados todos los asuntos. Porque yo soy el responsable de la familia y tengo que ir a anunciarles que no voy a estar y tratar de la herencia o lo que pueda, dejarlo lo mejor establecido posible. Y el hombre, Sayyiduna Umar, dice, de acuerdo, pero ¿quién responderá por ti? ¿Quién se pone en tu lugar? hace falta alguien que se ponga en su lugar para, en caso de que no vuelva, se le aplique a él la pena capital. Porque si no, se va 3 días y no vuelve. ¿Y entonces qué pasa? Se queda sin cumplirse esa ley. Nadie se atreve, evidentemente. Es un desconocido, nadie le conoce. ¿Quién va a poner su cabeza en juego por alguien al que no conoce? Y entonces se levanta nuestro protagonista. Se levanta Abu Dhar al-Ghifari, que Allah esté complacido con él, y dice, yo lo haré. Sayyidina Umar le pregunta, ¿pero por qué Abu Dhar? Sayyidina Umar amaba mucho a Abu Dhar. Le dice, ¿por qué le haces que no le conoces? ¿Y si no vuelve? Y dice Abu Dhar al-Ghifari, que Allah esté complacido con él, porque he visto en él los signos del creyente, y los creyentes cumplen sus promesas, cumplen sus pactos. Y que Allah nos haga ser siervos creyentes que cumplen con sus pactos, inshallah. De acuerdo. Abu Dhar al-Ghifari entonces toma esa posición y dice, que se vaya el hombre, yo me quedo como su garante. Pasa un día, pasan 2 días, llega el tercer día. El plazo fijado era la hora del Maghrib. La gente está muy inquieta. Sayyidina Umar, el resto de los sahaba que conocía a Abu Dhar al-Ghifari, están muy inquietos porque no hay noticias del hombre. Y entonces, justo antes, unos minutos antes del momento fijado de que se cumpliera el plazo, aparece el hombre. La gente se pone tremendamente alegre. Y Sayyidina Umar, en un gesto de sinceridad, le dice al hombre, al culpable, ¿por qué has vuelto? ¿Qué es lo que te ha hecho volver? Nadie te conoce aquí, eres desconocido, podrías haber cogido, haberte ido con tu familia y no haber vuelto nunca y ya está. ¿Por qué lo has hecho? Y entonces el hombre dice, no puedo ocultarme del que todo lo ve. Aunque me hubiera ocultado a tus ojos, oh Amir al-Muminin, no puedo ocultarme ante el que todo lo ve, que es Allah subhanahu wa ta'ala. Y además, he vuelto también porque había establecido un pacto y he tenido miedo de que se empiece a extender que la umma de Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que los musulmanes han dejado de cumplir sus pactos. Sayyidina Umar se dirige a Abu Dhar al-Ghifari y le dice, Abu Dhar, ya está, ya eres libre, pero dime una vez más, con sinceridad, ¿por qué le diste tu protección? ¿Por qué lo hiciste? Y Abu Dhar al-Ghifari, que Allah esté complacido con él, dijo, porque he tenido miedo de que se empiece a extender el pensamiento, he tenido miedo de que la gente dijera, los musulmanes han dejado de hacer el bien. La umma de Muhammad sallallahu alaihi wasallam ha dejado de hacer el bien, de confiar en sus hermanos, de hacer el bien sin esperar recompensa a cambio, únicamente hacer el bien. Y entonces Sayyidina Umar, con todo esto que está ocurriendo, se dirige nuevamente a los hermanos y les dice, aquí está, ¿qué decís? ¿Confirmamos la pena capital? Y los dos hermanos, llorando, le dicen, oh Amir al-Muminin, le perdonamos por su veracidad, por su sinceridad, y le perdonamos porque tenemos miedo de que se empiece a extender entre la gente que la umma de Muhammad sallallahu alaihi wasallam ha dejado de perdonar. Y entonces este hombre es perdonado. Confianza los unos en los otros, capacidad de perdonarnos los unos a los otros, cumplir con nuestra palabra. Estos 3 puntos principales los obtenemos de esta anécdota de Abu Dhar al-Ghifari, que Allah subhanahu wa ta'ala esté complacido con él, y le pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que nos haga ser de los dignos herederos de la umma de Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullah.
www.radiodosluces.com.
A continuación les ponemos el tema Holy interpretado por Saif Adam.
Lord, have your way. Show me the world that was meant for me. Oh my Lord, show me your way. Push out the evil surrounding me. Oh holy, you have all the answers to of all our questions. You provide us all we need. Oh holy, please show me compassion. You hold all the options I have chosen to believe. La ilaha illallah, la ilaha illallah. From you, the wind blows by you. You created everything. Your blessings are my strength. They give me guidance and lead me back to you, to honor you. Holy, you have all the answers to of all our questions. You provide us all we need. Oh, holy, please show me compassion. You hold all the options I have chosen to believe. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Chosen to believe. La ilaha illallah, la ilaha illallah.
La fe es pureza en el corazón y se verifica en los actos. Esto lo dijo el profeta Muhammad. La paz y las bendiciones de Dios sean con él.
www.radiodosluces.com.
Ahora llegando casi al final del programa, queremos comentarles un experimento que nos ha llamado mucho la atención. Resulta que en Japón se pintaron algunas vacas para que parezcan cebras. La vaca cebra, que podríamos llamar, no es una nueva especie, sino un experimento científico que podría ahorrar miles de millones a la industria cárnica. Resulta que un grupo de investigadores japoneses se ha dedicado a pintar rayas de cebra a las vacas para comprobar si así se reduce la cantidad de moscas. Y el experimento resultó ser todo un éxito. Aunque no se sabe muy bien por qué, se ha comprobado que las cebras atraen menos insectos que otros animales de su entorno. Se cree que es por las rayas que confunden el mecanismo de aterrizaje de los insectos. No pueden posarse correctamente su cuerpo, así que las dejan en paz. A estos investigadores japoneses se les ocurrió aplicar este mecanismo anti-insectos a las vacas. Las moscas y los mosquitos generan numerosos problemas al ganado vacuno, producen enfermedades y hacen que las vacas estén más inquietas, coman menos y produzcan menos leche. El estudio estima que solo en Estados Unidos los ganaderos pierden 2.200 millones de dólares al año por culpa de los insectos. Para combatirlos se usan pesticidas, pero son tóxicos, caros y no siempre son efectivos. Estos investigadores decidieron probar otro sistema. Pintaron las rayas blancas y negras a 6 vacas y durante 3 días las fotografiaron a intervalos de 24 horas al día y pacientemente contaron el número de insectos, así como el número de movimientos con la cola o la cabeza que hacían las vacas para quitárselos de encima. Después, durante otros 3 días, pintaron a las vacas solo de color negro, sin rayas, para asegurarse de que los insectos o las vacas no se veían afectados por la pintura en sí, en lugar de las rayas. Según explicaban, los resultados fueron sorprendentes. Los insectos apenas se redujeron un 10% con la pintura negra, pero más de un 60% con las rayas blancas y negras de la cebra. Los movimientos de las vacas también se redujeron en un 20%. Es un sistema que solo se tarda 5 minutos en aplicar, no contamina ni es tóxico y realmente reduce las moscas, con lo que las vacas tienen menos enfermedades y al estar más tranquilas producen más leche. El estudio concluye que hacen falta más pruebas con un mayor número de vacas, pero que los resultados dejaron claro que pintar a la vaca con rayas de cebra reduce en un 60% las moscas y los mosquitos. Ahora tocaría que nuestros ganaderos se atrevieran a hacer esta proeza. Bueno, pues hasta aquí Radio Dos Luces. Hemos llegado ya al final del programa.
Esperamos que lo hayan pasado bien con nosotros. Recuerden que nos están escuchando en el dial de frecuencia modulada 94.1 y 93.4 de Radio Juventud Gran Canaria.
O en la emisión online de la misma emisora en www.radiojuventud.net.
O en el dial de frecuencia modulada 107.6 de Radio Teror.
O la emisión online de la misma emisora en www.teror.es.
O en nuestra página en internet www.radiosluces.com. Ahora, antes de marcharnos, les ponemos el tema Maula, interpretado por Saif Adam.
Hasta la semana que viene, si Dios quiere.
Assalamu alaikum.
Que la paz de Dios sea con todos ustedes.
Whose words guided the people around the world? Who can move the ocean, wind and earth? Ya Mola, Ya Mola, Ya Mola. Ya Mawla, 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 Ya Mawla,
the one that never leaves you behind. The one that guides us through the tough times. Who is the creator of the day and the night? Who is the only maintainer of life? Ya Mola,
so well bright. No need, you can be the judge of humankind. Ya Mola, Ya Mola, oh, Ya Mola, Ya Mola, Ya Mola, Ya Mola.